Bien, acaba de iniciarse formalmente la primera asamblea continental de Clock Vía Campesina. Vamos a hablar con Heberto Díaz, él es de Colombia, de Fensuagro, y protagonista y testigo también de estos 20 años de recorrido, podríamos decir, de Clock, Heberto. ¿Qué lugar entiendes que ocupa la Clock hoy como un actor social, como actor aglutinante de movimientos sociales de América Latina, en especial del campo, ¿no? Campesinos, afrodescendientes, indígenas.
Bueno, yo creo que estamos en un momento político en el continente de gran importancia para los pueblos de América Latina que hoy siguen, digamos, luchando por cambiar las actuales condiciones de vida en que viven nuestros pueblos campesinos, nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos afrodescendientes, pero también cambiar esas viejas estructuras sociales a la cual han sido sometidas nuestros habitantes latinoamericanos como consecuencia de políticas que afectan sus intereses, las políticas neoliberales impuesta por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por la Organización Mundial del Comercio, por el Banco Interamericano de Desarrollo y por las grandes corporaciones transnacionales que hoy saquean nuestros recursos y bienes naturales, ¿no? Y hoy nuestros pueblos se están levantando contra esa situación, contra la gran minería que pretende destruir, y no solamente pretende, sino que está destruyendo nuestros territorios, contra las semillas transgénicas que, al contrario de lo que dicen las transnacionales, que va a incrementar la producción, arruinan nuestra producción, ¿no? Contra la privatización del agua, un elemento vital para la vida. Por eso decimos que el agua es un derecho humano, ¿no? Contra la concentración de la tierra. Hoy es una gran angustia para miles y millones de campesinos en el continente que no poseen la propiedad de la tierra, que no tienen la tierra para producir los alimentos necesarios para la vida. Y podríamos hablar también de, digamos, la lucha contra todos esos paquetes tecnológicos que nos han introducido durante miles y miles de años, pero también contra la violación constante de los derechos humanos. Hoy siguen los asesinatos, las desapariciones, las torturas, el desplazamiento en nuestros territorios y en nuestro continente, ¿no?
En el caso particular de Colombia, Heberto, bueno, un proceso de diálogo para terminar con el conflicto armado en marcha, pero también un concepto que se ha señalado de parte de las organizaciones de que no solamente en ese diálogo por la paz deben estar presentes Estado e insurgencia armada, sino que también los movimientos sociales deben tener una voz. ¿Cuál debería ser las características de una paz con justicia social en Colombia? También desde el punto de vista de Fensuagro, dando respuesta, digamos, a las demandas del movimiento campesino.
Sí, nosotros estamos diciendo de que, primero, nuestra federación ha sido siempre desde su fundación en el año de 1976, hemos dicho de que Colombia urge la necesidad de una solución política a ese conflicto armado, social y político que se vive en el país y que hoy ya cumple más de 5 décadas, ¿no? Y muchas de las causas que originaron ese conflicto social, armado, político, hoy no solamente siguen vigentes, sino que algunas de ellas se han profundizado, ¿no? Como el tema de la concentración de la propiedad de la tierra. Hoy en Colombia el 62% de la propiedad de la tierra está en el 0.4% de los propietarios, ¿no? Hay más de 1.500.000 familias campesinas que no poseen un solo centímetro de tierra o la poseen muy poca, ¿no? Entonces, esta causa creo que después de 5 décadas no se ha erradicado, sino que se ha profundizado esa situación, ¿no? Pero también hoy, digamos, la llegada al país de las transnacionales, sobre todo las transnacionales mineras, ¿no? Hoy están afectando gravemente a los territorios, están generando desplazamiento, violación de los derechos humanos, y todo esto, digamos, también afecta la posibilidad de que en el mediano plazo podamos encontrar una salida viable a esa situación. Nosotros decimos que los recursos colombianos, los recursos y bienes naturales, en primera instancia deben de ser para los colombianos, ¿no? Darle un uso racional. Y, bueno, sabemos que también muchos pueblos no tienen esos recursos que tenemos los colombianos, como el petróleo, el carbón, el níquel, el cobre, etcétera, etcétera. Y que a ellos también podemos ofrecerle esos bienes de una manera racional, de una manera solidaria y dentro de los intercambios de hermandad de nuestro pueblo. Pero hoy lo que estamos viendo es una apropiación de las transnacionales, de un saqueo exagerado y de un agotamiento muy pronto de esos bienes que no nos pertenecen a estas generaciones, también le pertenecen a las futuras generaciones que aún no han nacido, ¿no? Y eso es lo que hoy está levantando, digamos, desde la lucha social Fensuagro, el movimiento campesino colombiano, el movimiento social colombiano, levantándose contra esas profundas desigualdades, contra ese saqueo a ultranza, ¿no? Pero también decimos de que ese conflicto social y armado que hoy se vive en el país también tiene hace parte de unas causas de dependencia histórica de nuestro país. Hoy, desafortunadamente, Colombia es proclive al imperio norteamericano. Las tropas norteamericanas se pasean en Colombia, como decimos allá, como Pedro por su casa, ¿no? Violan la soberanía constante. Ellos son, digamos, el imperio. Hoy son los grandes consumidores de la droga, ¿no? Sin embargo, nuestros campesinos que producen la hoja de coca son los que sufren las consecuencias de ese consumo que ellos hacen, y nuestros pueblos que producen la hoja de coca, nuestros campesinos, son tratados como terroristas, son tratados como delincuentes y como narcotraficantes, ¿no? Y esta es una causa que tampoco se ha solucionado y se perfila a no solucionarse prontamente, ¿no? Sino que se le está dando un tratamiento de guerra. Nosotros decimos que al problema de la coca, de la hoja de coca, hay que darle un tratamiento político, un tratamiento de concertación con las comunidades que la producen, y que lo hacen no porque quieran hacerlo, sino porque no encontraron otra solución a su crisis económica que han vivido y a la cual los llevó el Estado, porque fue el Estado quien llevó a los campesinos, a esos colonos, a esas regiones, ¿no? Entonces hoy estamos diciendo que hay la necesidad de industrializar la hoja de coca, ¿no? Porque la hoja de coca no solamente es para producir cocaína, también es para producir medicinas, ¿no? Para producir cosméticos, para producir alimentos, porque además la hoja de coca se ha comprobado que tiene un alto nivel nutritivo que serviría para combatir la desnutrición. En el caso colombiano, el 61% de los bogotanos, que son aproximadamente 9 millones de habitantes, viven desnutridos, ¿no? Qué bueno que sería que un recurso o bien natural como este lo utilizáramos para eso. Entonces, todos estos son elementos que nosotros decimos han contribuido a profundizar las causas que originaron el conflicto colombiano. Pero nosotros también creemos de que hoy estamos en un momento posible de llegar a un entendimiento, ¿no? Que la burguesía colombiana entienda que no es metiéndole más plata a la hoguera de la guerra. Para este año, 26 billones de pesos, ¿no? Colombianos para el armamentismo, para el incremento de las tropas que hoy llegan a 600 mil hombres entre ejército, policía, fuerzas de seguridad, fuerzas de inteligencia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros decimos, esta hoguera de la guerra hay que pararla, no hay que meterle más plata. Y hemos dicho en un reciente foro con el ministro de Agricultura colombiano, qué bueno que esos 26 billones de pesos que se le van a meter a la guerra se le metieran a la economía campesina. Que no se sigan subsidiando los grandes agronegocios de los agrocombustibles, ¿no?
Caña.
De la palma. Caña de azúcar, de la palma, de las flores, de los bananos que no los comemos los colombianos, sino que va para la exportación, en general, de la ganadería extensiva, de toda esa política que ha subsidiado a los grandes agronegocios, mientras a los pequeños y medianos productores se les tiene al margen del apoyo del Estado. Por eso decimos de que esas causas hay que erradicarlas, y por eso decimos que en el presupuesto tiene que haber un fondo especial para la economía campesina, para los productores familiares de la pequeña agricultura, que son los que producen cerca del 60% de los alimentos que consumimos los colombianos. Hoy Colombia es un país con crisis alimentaria, lo dice la FAO, ¿no? Y es cierto, porque se están importando más de 10 millones de toneladas de alimentos anuales en Colombia. Entonces necesitamos recuperar la agricultura, necesitamos recuperar la producción de alimentos para los colombianos. Y si quedan excedentes, pues le damos a los pueblos que no los tengan. Pueblos como Haití, pueblos como el África, que sufren el hambre, como causa de la dependencia y de la intervención militar constante. Hay que ser solidarios con ellos, ¿no? Entonces nosotros decimos de que estamos en un buen momento para desactivar la guerra. Pero la burguesía tiene que entender que se trata de abrir una real posibilidad de democracia, lo que se llama apertura democrática, ¿no? Que cese la militarización de nuestros territorios, ¿no? Que haya la posibilidad de una democracia real política, donde se respete a la oposición, donde se respete a sus dirigentes y la vida de sus dirigentes, ¿no? Pero también una democracia económica, porque hoy en Colombia se está hablando de que la economía está creciendo por encima del 6%. Y yo lo decía también en el foro...
¿Cómo se distribuye ese crecimiento?
Yo lo decía también en el foro con el ministro de Agricultura el día miércoles, que no se trata solamente de que crezca la economía, sino que esa economía, esa riqueza se desconcentre, que se democratice la riqueza en el país, porque no es mirar a los más pobres entre los más pobres, porque en Colombia solamente hay pobres y ricos, ¿no? Y queremos de que la riqueza se democratice, ¿no? Y ese es el sentido, no que todos nos convirtamos en miserables, sino que la riqueza se democratice para que la gente adquiera un nivel de vida digno, un nivel de vida de acorde con las necesidades que tenemos la mayoría de los colombianos. La educación, que no siga siendo un servicio privatizado, sino que la educación sea un derecho de todos los colombianos. El agua potable, la salud, que hoy se ha convertido en el problema más trascendental de los colombianos. Hoy miles y miles de compatriotas se mueren a las puertas de los hospitales, a las puertas de las clínicas privadas, porque no los atienden, simplemente. Y entonces nosotros decimos, la salud es un derecho, ¿no? Y por eso decimos de que hay que meterle presupuesto del erario público a los hospitales públicos, no a las clínicas privadas, ¿no? Y así podríamos hablar de todos estos males que aquejan a Colombia, y por eso hoy tenemos, digamos, un fuerte movimiento social, como la Marcha Patriótica, como el Congreso de los Pueblos, como la Minga de Resistencia Indígena, como los movimientos campesinos que se levantan en movilizaciones exigiendo la solución política al conflicto armado, pero exigiendo también una pronta recuperación de la democracia para el pueblo colombiano, para participar y para decidir.
Eberto, por último, te pregunto, ¿cuáles son las expectativas respecto a esta Asamblea Continental de CLOC? Sabido es que no hay soluciones por países aislados, sino que cada vez más el movimiento social ha entendido la necesidad de articularse, de unirse, y esto es una expresión de ello. Desde el punto de vista de Defensuaro y, digamos, como integrante, fundador de CLOC, ¿cuál es la expectativa respecto a esta Asamblea Continental aquí en Nicaragua?
Bueno, hacen precisamente, van a ser 20 años que se fundó la CLOC, ¿no? Y veníamos nosotros hace 20 años saliendo apenas en algunos lugares de las dictaduras militares que azotaron el continente, ¿no? La región de Chile, Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador, Perú, hasta Venezuela, antes de llegar Chávez al poder, Centroamérica. O sea, estábamos en unas condiciones de dictaduras militares impuestas por el imperio, ¿no? Y 20 años después de fundada la CLO, estamos viendo que el continente no solo está recuperando su democracia y su dignidad, su soberanía, sino que hoy América Latina está marchando por otro camino diferente, por otro rumbo diferente al que el imperio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, esos organismos multilaterales le han querido imponer a nuestra patria. Ya América Latina no quiere ni va a seguir siendo más el patio trasero del imperio, ¿no? Y en eso la CLOT y la Vía Campesina ha sido fundamental para generar esas luchas. Por eso en Bolivia hoy tenemos un presidente, Evo Morales, que hizo parte de la CLOT, de la fundación de la CLOT, ¿no? Tenemos, digamos, levantamientos como los que se dieron en Ecuador, que dieron al traste con la oligarquía ecuatoriana, o como los levantamientos en Venezuela que rescataron a Chávez de las manos de los militares que lo secuestraron en ese golpe militar que le dieron allí, ¿no? Ese golpe de gracia, como se dice, pero que el pueblo venezolano dijo, es Chávez, ¿no?, nuestro presidente, y lo rescató, ¿no? Por eso hoy rechazamos y estamos indignados, ¿no?, desde la CLO, la Vía Campesina, contra el reciente golpe parlamentario en Paraguay, ¿no? Porque nosotros decimos, la derecha sigue y está tratando de reorganizarse para defender sus intereses. Pero hay un pueblo que se está levantando, ¿no? Y sabemos de que esa dictadura en Paraguay va a durar poco. También les quedan pocos días a esa dictadura. Y cuando hablamos de día, hablamos también no de tiempos, en los tiempos que nos ha impuesto el imperio, ¿no? Hablamos de los tiempos que se ponen los pueblos, ¿no?, para derrocar a sus tiranos, ¿no? Y también la dictadura que se ha implantado, aunque se diga que fue unas elecciones democráticas en Honduras, no, se siguen asesinando a nuestros dirigentes en Honduras, en Argentina, en Paraguay, en Colombia, en Centroamérica, y decimos, esos también tienen los días contados, ¿no?, porque nuestros pueblos tienen sus propios tiempos, ¿no?, y sabemos de que esos tiempos avanzan, y la CLOT está avanzando, la Vía Campesina está avanzando, para que el continente latinoamericano un día sea un continente realmente libre, un continente soberano, un continente con dignidad y un continente popular, para que nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros hombres no se mueran de hambre, no se mueran desnutridos, no se mueran en la guerra.
Muchas gracias, Eber.
Okay. Gracias a ti.